Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.
María Conchita Alonso. Realmente ella se llama María Concepción Alonso Bustillo de Cienfuegos, 29 de junio de 1955, más conocida por su nombre artístico María Conchita Alonso. Es una cantante, actriz, modelo, es reina de belleza y filántropa y filántropa o filantrópica cubana, nacionalizada en Venezuela. Posee la nacionalidad estadounidense desde 2007. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples producciones, tanto en cine como televisión, y ha sido nominada a todo tipo de premios. Está en todo tipo de concursos y vainas en la televisión de México, Miami y el mundo entero. María Conchita Alonso, acaríciame. Esta mañana con Encuentro Radio, en este programa que se llama La Revista, Lo saluda Yesid Fernández desde Bogotá, quien produce este programa que hace parte de la programación institucional de encuentroradio.com.co. Gracias a ustedes por escuchar, gracias a las personas que dedican un rato, a veces toda la hora y media, las dos horas, o que pasan por ahí y escuchan alguna vaina, bueno, se llevan alguna percepción. Gracias a todas y a todos por pasar por allí, por estar pendientes, por alguna vez escuchar en la plataforma. Y recuerden que Encuentro Radio es una emisora en línea para construir contenidos propios de Cepal. María Conchita Alonso, en este rescate de baladas que estamos haciendo todos los lunes, y con ella vamos a poner a otro, al hombre, ¿no? Habíamos puesto una mujer y un hombre. Hasta ahora no nos ha dado por la política identitaria, ¿no? Persona con vagina y persona con pene, no. Vamos a nombrarlos como los nombraríamos quienes hemos pasado de los 40 años. Aquí está Ricardo Montaner. Nos quedaríamos toda la mañana escuchando a Ricardo Montaner, Héctor Eduardo Renglero. Héctor Eduardo Renglero Montaner, conocido como Ricardo Montaner. Artísticamente, ¿no? Es un cantautor venezolano. A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 25 millones de discos. El pico de su popularidad fue entre los años 1980 y 1990. Ricardo Montaner tiene música para rato. Mejor dicho, lo que falta es tiempo para escucharlo, porque realmente es demasiado bueno. Y fíjense en ustedes, independientemente de lo que piense como sujeto político, ¿no? No nos interesa por ahora ese aspecto, nos interesa su música, igual que la música de María Conchita Alonso, en este rescate de músicas de los años 70 y 80, más conocidas como la balada, ¿no es cierto? Una cita a ciegas es aquella en la que dos personas, bueno, yo también podría pensar incluso en una trieja, que se reúnen, no se han conocido previamente, esa es la clave. Pueden haber sido organizados por amigos, por familiares, por una aplicación o por sistemas de citas, esto que llaman los agencias matrimoniales. Bueno, se mandan muchas cosas, pero la diferencia, ¿no? Yo sé que hay gente que se ha conseguido por agencias de matrimoniales. Le mandan fotos, le mandan su biografía, le envían todos los hobbies que tienen el uno y el otro. Bueno, porque puede ser uno y otro, una y otra, uno y otra, otra y otra, otra y otra. Bueno, no sabemos cómo harás a citas ciegas. Pero de todas maneras, como diría el escritor o la escritora, no sabemos a qué huele en esas citas ciegas. Vamos a estar siempre con la expectativa de cómo mirará. ¿Será tan alto como la foto que me mandaron? ¿Qué manía tendrá? ¿Se sacará los mocos? ¿Se rascará la entrepierna? ¿Tendrá algún tic? ¿Se le moverá algún nervio, el del ojo, el de la boca? ¿Tendrá alguna manía? ¿Le gustará coger cosas? ¿Se parará? ¿Tendrá esa manía inmunda de sonarse todo el tiempo? ¿De pasarse el pelo por la cabeza? ¿Tendrá buen aliento o mal aliento? ¿Usará buenas palabras? ¿Será amoroso o amorosa? ¿Será de mal genio? Bueno, eso es lo que no sabemos. Y a eso es que nos arriesgamos con las citas a ciegas. Las citas a ciegas hacen parte de un enorme listado, un enorme mosaico de literatura. Un enorme listado de asuntos de la vida, ¿no? Tenemos citas a ciegas todo el tiempo, todos los días, a toda hora. Bueno, la sola idea de tomar un taxi en alguna ciudad, cualquier ciudad del mundo, es una cita a ciegas. No sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos qué va a pasar en un Uber. Tenemos una confianza enorme en un sistema, en el sistema de Transmilenio, en el sistema de buses masivos de cualquier ciudad. Tenemos, por ejemplo, una cita ciegas es una entrevista. Esa es una muy buena idea de una cita ciegas. No siempre las citas a ciegas son citas amorosas, ¿no? Una cita ciegas es una entrevista de trabajo. Nos puede ir tan, pero tan bien, o podemos quedar completamente destrozados en esa cita de trabajo, porque nos pueden inquirir un montón de cosas que no sabemos, que no sabíamos, que nos iban a preguntar. Nos entrampan, como se dice ahora, entrampar, como que meternos una trampa. Nos emboscan o nos simplemente no nos guían en esa entrevista, ¿no es cierto? Y somos presas fáciles de una cosa que no sabíamos que era lo que iba a haber. Las citas a ciegas hacen parte de un proyecto de lectura que está teniendo Encuentro Radio. ya está llegando a su final, sobre la trata de personas, la Yakuza, esta enorme organización japonesa que tiene tentáculos en el mundo entero. Bueno, una cita ciegas, dice Catalina Ruiz en uno de los recientes artículos sobre trata de blancas, de cómo en Colombia se está volviendo lugar predilecto desde hace, no ahora, sino desde hace rato, para citar chicas, ¿no? Plantearles la posibilidad de tener un buen trabajo, una buena actividad en México. Le vamos a dar todo, te vamos a dar todo. Mira, de hecho te vamos a dar 30 millones de pesos para que tú puedas organizar tu viaje. Llegan a México y era una cita a ciegas. Les quitan el pasaporte y empieza ese viacrucis de estas mujeres. Muchas de ellas terminan amenazadas y lo peor, muchas de ellas terminan asesinadas. Feminicidios es lo que hay en el mundo de la trata de personas. Bueno, la Yakuza es quizás la cosa más asquerosa, la organización más funesta, más maldita que hay. Esta organización en la que incluso han participado mujeres colombianas que han sido tomadas como gancho ciego, ¿no es cierto?, como a citas a ciegas, brindándoles o promoviéndoles o prometiéndoles mejor toda una posibilidad de trabajo en el exterior, exactamente en el Japón, y luego llegan allí y bueno, hay maneras, incluso, esto puede sonar muy, muy feo lo que voy a decir, pero digo yo, hay posibilidades incluso de caer en trampas menos peligrosas, ¿no? Y que también han caído los hombres. Por supuesto son más las mujeres. Pero lo que pasa con la Yakuza es que las mujeres son sometidas a todo tipo de vejámenes, a todo tipo de ultrajes, a todo tipo de torturas, a todo tipo de inasistencias, de las cosas más sencillas y más importantes para una persona como beber agua, tomar los alimentos del día, tener una actividad mínimamente libre de su cuerpo. Todo eso se pierde con la Yakuza, ¿no es cierto? Porque son mujeres que están sometidas al encierro, al hambre, al estrés, a la desesperación, a la tortura. Las citas a ciegas. Y se han vuelto muy comunes en Internet, ya que los internautas que se conocen a través del chat, de la mensajería instantánea, de los foros, al final deciden encontrarse en persona. Después acudirán a un lugar en donde tendrán una oportunidad de hablar y conocerse, el uno al otro, la otra a la otra, el otro al otro, el otro a la otra, la otra a la otra, la otra al otro. Esta modalidad de la cita pudiera no considerarse como a ciegas, puesto que tales personas se han comunicado previamente. Igualmente suceden con las llamadas de redes sociales, como por ejemplo Facebook, Hi5, Sónico. Más en este caso ya deja de ser totalmente a ciegas debido a que, de hecho, las personas suelen publicar fotos. También podemos decir que las citas a ciegas conllevan a sexo ocasional. Las citas a ciegas dejaron de ser una especie de excepción a la regla y se convirtieron en la regla. Muchas personas se han conseguido sus matrimonios, sus noviazgos, sus relaciones incluso laborales a través de citas a ciegas. Y les ha ido bien. Conozco una pareja que tuvo un matrimonio a través de una agencia matrimonial y hasta los días están, ya llevan un poco de tiempo, más de 30 o 40 años. Tenían como el rigor, es decir, esto está antes del Internet. Antes de la cultura digital, ya teníamos citas a ciegas en agencias matrimoniales, que hacían la intermediación para que personas del mismo sexo o de distinto sexo pudieran formalizar una cita y emprendieran. De hecho, la idea era agencia matrimonial es para que de una vez fueran organizando su matrimonio. Y así pasó en el caso que yo conozco, una pareja que vive, una persona vive en un lugar en Colombia y la otra persona vive en un lugar en el exterior, juntos colombianos, y deciden tomar esta opción de la agencia matrimonial años A, es decir, antes del 90. No había internet. Las citas a ciegas no las inventó el internet, no las inventó Tinder, no las inventaron las aplicaciones. Las citas a ciegas son una, o hacen parte de la cultura humana, digamos, de esa curiosidad de saber cómo podría ser encontrarme con alguien a quien solo le conozco la voz o a quien solo le conozco por una fotografía. Les propongo escuchar esto que encontré para la preparación de este trabajo y vamos desarrollando un poquito más este proyecto de la mañana. Tinder y el chico del faro ruso. Revista Orsay.
Al principio fue divertido pasar las fotos de los perfiles como si estuviera mirando un catálogo de Tappers, detenerme en uno, indagar un poco en otro, darle like al que te dio like, el misterio de la reciprocidad. Apenas pasadas unas horas, sentía que ya tenía la capacidad de prever qué foto likear para lograr un match. No eran los perfiles de los chicos especialmente lindos, sino de los que tenían cierto tipo de fotos que me interesaban. Fotos que permitían imaginar posibles relatos. Lo que todavía ni siquiera sospechaba es que el promedio de likes dados por varones es bastante superior al de las mujeres. Parece que a los tipos les preocupa más mojar la chaucha que con quién hacerlo y entonces revolean fichines al aire como quien tira semillas de rabanito en la tierra. En la volteada, alguna va a prender. Tras una seguidilla de perfiles más o menos repetidos, me topé con un castaño de anteojos redondos que miraba a cámara parado en la orilla de un mar picado. El cielo era una masa espesa en la que se delineaba el contorno de un faro. No sé si fue por el color casi sepia de la foto, por la bulla del chico o por el protagonismo del faro, pero me impactó la melancolía de la escena. Si la foto de un pibe esquiando en el agua podía remitirme a un imaginario muy cerrado, la escena de un faro y un mar picado y un chico serio con anteojos me hizo ampliar tanto las posibilidades que llegué a pensar que tal vez fuera cierto eso de que una puede enamorarse a través de una app. En la primera conversación supe que el faro era ruso, que el pibe era mendocino, que vivía en San Telmo desde hacía muy poco tiempo y que se dedicaba a hacer cine de animación. Pero después de encontrar cierta constelación de gustos en común, me fue difícil distinguir si él estaba interesado en mí o si estaba más interesado en tener una cita a nivel general. ¿Y a mí qué me interesaba? Esa primera noche me invitó a que nos viéramos. Yo no sabía cuáles eran los tiempos que se manejan habitualmente en una app de citas, pero sí sabía que la idea de irme resultaba cuanto menos irresponsable. Para una mujer, un desconocido que encima no es conocido de ninguno de sus conocidos es un peligro potencial, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la propuesta me generaba más ternura que alerta. Me invitaba a pegar con engrudo en paredones abandonados de su barrio serigrafías para embellecer la ciudad. Esa noche le dije que no, pero pensé, ¿me estaré perdiendo de algo interesante? Tinder no funciona como una cita ciegas en la que para los corazones aventureros puede resultar estimulante el factor sorpresa. Tinder obliga a revisar la foto una y otra vez antes de llegar al lugar del encuentro. Mirar el perfil y decir, bueno, no sé cómo va a ser su voz, ni su piel, ni su olor, ni la ropa que tenga puesta, pero qué lindo se ve todo en la foto del faro ruso. Y el agravante es que llegar a esa instancia, aunque se diga que no, que sin impresiones, que solo conocernos, ambas personas están bastante convencidas de que la contraparte acude sexualmente interesada. Y eso imprime una presión extra. Fui a ese encuentro luego de algunas insistencias, pero puse mis reglas. Fui de día y fui a su casa. Si algo aprendí en tantos años de soltería es no meter a una persona en mi casa si no estoy convencida de que quiero que esa persona esté en mi casa. De todos modos, para el momento de aquel encuentro ya ni siquiera podía distinguir el motivo por el que estaba yendo. La foto del faro, la insistencia del pibe, la necesidad de engordar el ego, no lo sé. ¿Fue Freud el que dijo algo así como que uno termina siempre fornicando consigo mismo o estoy citando un meme? En fin, la cosa es que fui a su casa y apenas entré y vi abierta en la computadora la conversación de WhatsApp en la que yo le anunciaba que había llegado. Descubrir que me tenía agendada como Josefina Tinder me dio más pudor que haberlo visto meando, como si hubiera dado sin querer con algo que pertenecía estrictamente a su intimidad. Imagínenselo así. Acabo de entrar a la casa de un chico del que solo vi una foto. Es el mismo chico de la foto, la familiaridad que me genera su cara lo acredita. Pero hay algo extraño en él. Tal vez sea el acento. Si las primeras palabras me sonaron cómicas, ahora ya me irrita. Pensándolo bien, quizás no sea la voz, sino lo que dice esa voz. Aunque en realidad ni siquiera sé qué dice. Hace 15 minutos que dejé de escucharlo. Pero hasta hace 15 minutos habló de Rusia, de la película que fue a filmar a Rusia, del amigo que se hizo en Rusia, del enemigo que se hizo en Rusia, de películas de animación, de subsidios estatales, de becas, de concursos, de sus amigos músicos, de sus amigos cineastas, de su exnovia. Me aturde también lo que no dice. No dice, a vos que te gusta. Él sigue hablando y yo siento en silencio, pensando en una vía de escape. ¿Cómo irme? Me la paso fumando en el dintel de la puerta, un poco porque fumar es lo único que va a divertirme, otro poco para generar distancia corporal. Le miro la cabeza. Saco cuentas. Claro, la foto del faro es vieja. En una foto actual hubiera visto el lamparón de pelo faltante. Y sin la confusa perspectiva del faro, también hubiera sabido que está media cabeza por debajo de la mía. Pero lo sé recién ahora, que lo veo acercarse entre el humo de mi tabaco y que su cara babosa, sin previo aviso ni nada de tacto, está sobre la mía. Es terrible. De pronto hay que elaborar explicaciones acerca de por qué no. Hay que justificar para otro algo que ni siquiera tiene mucho sentido para una misma. Sí, la foto era linda, el chat fue divertido, pero no me gustás y me quiero ir. ¿Hace falta llegar a eso? Me fui de su casa frustrada y con una sensación como de caca pegada en las suelas. ¿Qué era lo que había salido mal? En todo caso, ¿qué hubiera tenido que hacer ese pibe para ser el pibe que vi en la foto? ¿Hubiera alcanzado con algo? La respuesta probablemente sea no. No hubiera alcanzado con nada porque no hay manera de corresponder al relato que otro armó con una foto nuestra. Que con otras características y condiciones me hubiera podido gustar, sí, sin dudas. Pero es posible que aún así me hubiera ido con la sensación de haberme encontrado con otro chico. Con un amigo lindo del chico del faro ruso, por ejemplo. Tanto esfuerzo huyendo del despotismo de la imagen para terminar igual de sometida a sus efectos. ¿Qué hice para revertirlo? Me dije, a la mierda con los relatos posibles. Solo voy a darle like a los que me parezcan incuestionablemente atractivos y voy a dejar de cuestionármelo tanto todo. Y entonces sí, ya les contaré cómo, liberada de prejuicios y de segundas lecturas, me fui a ver con el chico más lindo que encontré en la app.
Bueno, ahí está. Este que es una mujer joven y sagaz, abre una cuenta en Tinder, se dice a sí misma que lo hace para saciar cierta curiosidad antropológica. Sin embargo, pronto comienza a descubrir algunas cosas inesperadas y sorprendentes, no solo de la aplicación de citas más popular del mundo, sino y sobre todo de sí misma. En esta entrega, Josefina Fonseca decide a pasar de la teoría a la acción y acude a la primera cita. Josefina Fonseca es la que lee, y bueno, ahí está la idea de lo que yo organicé. Yo fui el que organicé la idea con la foto que el otro me presentó. Yo soy el que me estoy haciendo el cuento. Yo soy el que me estoy formulando el proyecto. Ustedes me dirán, está muy rebuscado la idea, esto que voy a decir ahora. Pero no es así también lo que pasa en una relación de noviazgo, de matrimonio, de dos personas que se van queriendo, se van buscando el filtreo, la seducción, sin la cuestión de la aplicación. Pero luego al rato no aparece otra persona, no aparecen otras personas. Bueno, ¿no es acaso una especie de proyecto que yo hago de la otra persona? La cita a ciegas en general es esa posibilidad que tenemos de descubrir posteriormente lo que otras personas son. Bueno, que aquel se murió y descubrieron que tenía hijos aparte del matrimonio. Esta persona se murió, esta mujer se murió y descubrieron que tenía guardada una guaca. Este otro tipo se murió y descubrieron que tenía no solamente una señora, sino dos o tres señoras al tiempo. Este otro tipo se separaron, pero se descubrió que tenían otras vidas juntos al tiempo o pasadas. Bueno, la cita a ciegas no la muestra de manera más evidente la aplicación de Tinder, y Josefina Fonseca nos la hace ver con una brevedad, a mí me parece que es muy bonita, ¿no? Es muy sencilla. Yo voy a buscar a un man que aparece en un faro. El man no es el que está en el faro. Ese man no tiene pelo. Ese man no hace sino hablar de él y de sus... es un megalómano. Es un egocéntrico. es un tipo que solo habla de sus oportunidades en Rusia, de sus estudios, de su escuela, de sus canciones. Es un yo. Nunca me preguntó, vos, ¿qué querés? Estamos en Encuentro Radio, 8:33. La revista también es una emisora relojera. Acuérdense que estamos con María Conchita Alonso y esto que dice Noche de Copas.
No te pido perdón, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más. No te pido te calles para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios dirá. Ya no te pido fe, es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. Te dije que esta noche yo hice mal. Una noche te capas, una noche loca. Mete tus besos, olvidé tu boca. Mancha tu imagen, me perdí yo sola. Y esta es la historia. Una noche te capas, una noche loca. Mete tus besos, olvidé tu boca. Mancha tu imagen, me perdí yo sola. Y esta es la historia. No te pido perdón.
María Conchita Alonso. Y recuerden que también estamos con otro gigante, gigante de la canción, Ricardo Montaner.
Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Bésame el recorrido de mis manos a tu alma. De tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, besa la lluvia. Bésame todas las pasiones, bésame mi río.
Bésame, Ricardo Montaner. Parece que hubiera algo en la mañana que me produce esta anomalía en la garganta. Estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, eso que se llama la revista. Si usted está interesada, interesado en una cita ciegas, tenga en cuenta lo siguiente. Sentido común. Póngale sentido común a las vainas. En estos días estaba pensando, a propósito del programa, ya saben ustedes, uno lo va preparando qué voy a qué podemos organizar. Este proyecto nació de una lectura sobre cuentos de boxeo. Y me llamó mucho la atención. Yo no había leído, había leído alguno que otro cuento de boxeo, pero me puse a leer cuentos de boxeo, se llama A Seis Rounds. Una serie de cuentos de boxeo sobre, que tienen, digamos, como transversal esta idea de lo que uno prevé que puede pasar, pero lo que realmente va a pasar es una cosa que no se preveía, que no se tiene, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, estoy pensando en estos días sobre cuando uno compra un carro de segunda. Puede pasar también con un carro nuevo. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes estuvieron detrás de la construcción, de la fabricación de ese carro? Se puede hacer con cualquier artículo, con cualquier producto, con cualquier dispositivo, con cualquier cuestión tecnológica. Pero estoy pensando en un carro. ¿Cómo se hizo esto, no? Tenemos una cita a ciegas con una cosa que vamos a usar durante años. Quienes usamos carros, usamos los carros durante muchos años y los vendemos, ¿verdad? Y luego me puse a pensar, tenemos una cita a ciegas con un carro de segunda. ¿Qué habrá pasado en este carro, no? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué se habrá dicho en este carro? ¿Quiénes habrán subido? ¿Cuántos problemas hubo en este carro? ¿Cuántas discusiones? Si fue chocado, ¿por qué fue chocado? ¿En qué circunstancias? Si no lo fue, ¿cómo eran estos dueños o estas dueñas del carro? Y me llama la atención porque me parece a mí que las citas a ciegas son una especie de azar, ¿no? La vida misma es una cita a ciegas. Normas en las citas a ciegas. ¿Qué hacer? ¿Qué tener en cuenta? Sentido común. ¿Qué es el sentido común? Como dijo Josefina Fonseca, yo voy de día. Por lo menos voy de día. Por lo menos aviso a otras personas de esa cita. Por lo menos voy asegurada. Voy con tiquete de ida y de regreso. Hay citas a ciegas que no son en la misma ciudad, ¿no es cierto? Recuerden ustedes la lectura de Sara Mesa, Un amor, les recomiendo, a ojo cerrado la película, Un amor de Sara, basada en la novela de Sara Mesa. Un foro de escritores se reúne virtualmente y en el foro de escritores y escritoras un hombre, bueno, termina el foro y, o mientras dura el foro, un hombre empieza a llamar a una de las participantes. Uno de los participantes empieza a llamar a una de las participantes y esta relación se convierte en una especie de compleja de relaciones. Citas a ciegas. Quedar en un sitio público con gente. Si es posible llevar 4 personas, lo de la cita y un amigo o amiga de cada uno. En la cita preguntar todo sobre la vida de la otra persona. En esta cita se trata de despejar dudas y saber quién es la otra persona. Que la primera cita sea primera hora de la tarde. Este tipo de citas no requieren tanto compromiso. Es decir, no, como que no comprometerse, ¿no? Si no se puede acudir, tampoco es problema. Las citas a ciegas. 8:43. A propósito de los 6 rounds, ahorita volvemos a leer las normas para las citas a ciegas. Escribir un cuento de boxeo y subir a un ring tienen algo en común. Se necesitan agallas para vencer el miedo a lo desconocido. Nadie sabe a ciencia cierta por dónde vendrá el primer golpe, ni mucho menos se puede pronosticar cómo será el carácter de un personaje. Por eso hemos tenido que recurrir a dos chicos rebeldes para que nos digan cómo es eso de lanzar puños con una mano mientras escribe con la otra. Uno es Jack London, el otro es Arthur Conan Doyle. Cada uno tendrá tres rounds para defenderse con argumentos y así poder buscar el knockout. Será una pelea a seis rounds en donde el juez será el lector. Podemos decir que en cada uno de estos cuentos se esconden historias de todo tipo, revueltas sociales, fantasmas, celos e infidelidades, amor, odio, hambruna, vejez, miseria, grandeza y muchas peleas callejeras, clandestinas y sin guantes. Es más, podríamos reunirnos todos alrededor de la radio, como aconsejaba Cortázar, cuando hablaba de la pelea entre Dempsey Firpo y Firpo, pero no, esta vez ofrecemos sillas de lujo en primera fila para ver un combate inédito y con mucho morbo. Veremos subir al ring a dos pesos pesados de la literatura universal, deseosos de romperse la nariz. Asimismo, el preámbulo de esta pelea lo hace una leyenda, José Bernardo Prada, un bogotano que nos cuenta lo que se siente caminar desde el camerino hasta el ring, mientras hace memoria de lo que vivió aquella noche el 3 de noviembre de 1978 cuando enfrentó a Sugar Ray Leonard en Portland. La literatura y el boxeo nacieron juntos, se criaron juntos y maduraron juntos, y el gran mérito que han tenido ha sido el de darle al hombre y a las mujeres una razón de vida. Las manos se hicieron para dejar huella, bien sea enfrentando la página en blanco o bien sea subiendo al ring para boxear a un rival. Este es el arte de vivir dejando huella. Se los recomiendo también, es un libro bastante bonito. Un libro que podríamos llamar incluso como pedagógico para que quienes quieren escribir. Un libro que nos permite entender cómo la vida en general es un azar. 8:45 de la mañana. Normas en las citas a ciegas. No esperes a la persona de tus sueños. Yo creo que en general. La norma contra el amor romántico dice, no hay príncipes azules. Y yo le sumaría, no hay princesas. No hay príncipes azules en la vida, no, eso no existe. Sublimamos, hacemos como, nos hacemos ideas en la cabeza de las personas, pero no existen la persona de mis sueños. Ve con la idea de pasar al rato y conocer a la otra persona, no más. No te comprometas con más cosas. Da tiempo a tu cita. Es complicado para los dos. Dale tiempo a la cita. Hablen, conversen, sin comprometerse de una vez, ¿verdad? Buenos días, Pilarcita. Si ves que la otra persona no te interesa, sí, estamos en programa, Pilar. Corta la cita. Si ves que la otra persona no te interesa, corta la cita de una vez. Eso es como cuando uno tiene un libro, abre el libro, lo desempaca, lo pide en la biblioteca, no sé qué, y lee unas primeras páginas y dice, esta vaina no me gusta. Ya, déjelo ahí, ya, no moleste más. No insista con eso. Eso no va para ningún lado. Porque luego entonces aparece la canción que el que te hace sufrir es quien te ama. Bueno, eso nadie le dictó eso a nadie. Es uno mismo el que se va proponiendo esas vainas. La otra persona seguro que lo está notando. Di que lo sientes, pero que esta cita no va como esperabas y chao, te despides. Si te gusta pero te fallan las palabras, dilo. La sinceridad es lo mejor. Di que te atrae, que te gusta, pero no que se te dé bien el primer contacto, la sinceridad y relaja la situación. No te pongas tan extremadamente sincera ni sincero. Yo creo que en la vida uno debe tener como cartuchos guardados, usando ese lenguaje militar. Uno debe tener como reservitas, ¿no? Eso es como cuando uno está jugando parqués, naipe, dominó, como cuando está en un programa, en un evento, le proponen unas canciones y uno tiene su guardadito. Yo creo que en general hay que hacer como las señoras, tener una caletica, tener un guardadito, porque uno nunca sabe a dónde lo pueda llevar a uno el azar. María Conchita Alonso y Ricardo Montaner.
Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca, que tengo lo que quiero, todo lo que me provoca. Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya ven, yo soy así. Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa.
saturaba tu luz, déjame llorar. Déjame llorar. Déjame llorar.
Ricardo Montaner, repito, nos quedaríamos la mañana entera escuchando a Ricardo Montaner. Esta mañana también tenemos la poesía de Hernando Suárez. Te espero.
Te espero. Te espero. A veces con jolgorio fresco. A veces con agonía extrema, mujer deseante y deseada. Te espero. A veces sentado y terco, a veces inquieto y manso, con la sábana húmeda y fría, con la pelvis silenciosa y tibia. Nunca te espero ataráxico o como ausente torpe. Que mi mundo no pase sin advertir tu rostro. Nunca te espero catatónico distante, sin registrar tu indomable rabia ante el desfile de indolencias huecas. Te espero para caminar contigo, enrutar los vientos, dirigir las aspas. Te espero simplemente para contener mi aliento y alimentar tu paso.
¡Qué enorme alegría, Hernando, que vuelva la poesía! Escuchar poesía es simplemente como una especie de sosiego, ¿no? Una especie de oasis en medio de tanto malestar, de tanto alud, de tanto frío, de tanto calor. Gracias, Hernando. Yo espero que poesías como esta pudieran ser escuchadas por muchas personas. El poder de la palabra, el poder de la subjetividad, el poder que tiene y la fuerza que tiene la palabra, ¿no? Y bueno, habrá que celebrar, Hernando, que ahora le manda musiquita a las poesías. ¡Qué bueno! Se está tecnificando radialmente, se está poniendo más radiofónico. Mucho más bonita, claro, mucho más bonita, suenan así. Aunque a mí me parece que a capela, si es que pudiera existir esa idea de una poesía a capela, también suena bastante bien, la hemos escuchado siempre así, con la música suena muy bien, ¿para qué? Es bonito, estos violines, estas músicas clásicas casi siempre hacen que la poesía o el relato tenga lo que se llama como una especie de fortuna, ¿no? Como que sobresale. En radio se llama música incidental. No incide en el evento mismo que se está programando. Espero. Gracias, Hernando. Buen día para ti, buen día para Marisol. Y ojalá que tengan una muy, pero muy buena semana. 8:58 de la mañana. Estamos en Encuentro Radio. Y para mí, la mejor canción, la más bonita, de Ricardo Montaner.
Qué
cancionzota. Bueno, realmente la disfruté en mis tiempos. Cuando salió la canción, la pude disfrutar berracamente. Me va a extrañar. Bueno, un pedacito para María Conchita Alonso también. María Conchita Alonso, me están pidiendo por el WhatsApp que les dé una referencia de Catalina Ruiz. Catalina, por Dios, en El Espectador. Aquí está, Rutas de la Trata entre Colombia y México. Es una columna que salió el 02 de mayo del 2024, es muy reciente. Dice rápidamente, hace años, varios feminicidios de colombianas en México se hicieron mediáticos y quedaron impunes. Mile Virginia Martín, Stephanie Magón y Alejandra Pulido tenían muchas cosas en común. Todas cumplían con el estereotipo de la colombiana voluptuosa. Llegaron a México luego de que el país relajara la exigencia de visa para Colombia y las había traído agencias de modelaje de nombres muy similares. Eran citas a ciegas. Querían buscar una carrera como modelos o como DJ, dijeron sus conocidos. Sus feminicidios quedaron impunes, en parte porque los medios recibieron sin distancia crítica la información de las fiscalías, las cosificaron, estereotiparon y descartaron los casos con la simple explicación de que si eran migrantes colombianas, algo tendría que ver con el narcotráfico. Una línea de investigación que la fuerza pública nunca tomó en cuenta en estos casos fue la de la trata de personas entre los dos países, y en particular la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Así que nunca sabremos si fue el caso de Martín, Magón y Pulido, pero sí podemos afirmar que hay puntos comunes muy interesantes entre sus feminicidios y las prácticas de las redes ilegales que se tienden entre estos países. Las volcánicas. Hicimos una investigación para entender cómo operan estas redes. México es el tercer país destino de víctimas de trata desde Colombia, y el número ha aumentado dramáticamente desde el 2021. En paralelo con el aumento de la militarización, en 2022, la trata de personas en México aumentó 67.3 en modo general y 32.8 con fines de explotación sexual. Según el informe mundial de UNODC o UNODC, esta cifra es importante porque las bandas criminales que manejan estas redes se han diversificado. También trafican armas y droga, y esto también multiplica los fines de la trata. La explotación sexual es apenas una parte del problema. También encontramos que las estrategias de captación en Colombia son las promesas de trabajo, muchas veces de modelaje, actuación o en hotelería, y también falsas promesas de amor. las redes sociales son uno de los focos más importantes de la captación. A veces también las y los captores son personas conocidas y hasta amigas de la víctima, y con frecuencia se ofrecen a hacer todos los trámites y gestiones para el viaje. Luego les pedirán que, o les dirán que adquirieron deudas hasta por 30 millones por pasaje, que pueden costar entre 2 y 3, y con las deudas las controlan a veces sin que las mismas víctimas reconozcan hasta qué punto perdieron su libertad. Es decir, la alienación es tan grande que incluso estando allí detenidas, sin pasaporte, sin papeles, sin posibilidad de moverse libremente, no atienden a que están sufriendo un problema de trata de personas. En México, las zonas más calientes están en la frontera norte, en estados como Baja California y Chihuahua, y en el centro, el Estado de México, Puebla y Ciudad de México. Para Liliana Orozco, docente y cofundadora de Caminatas, las redes de trata no son difíciles de detectar. Todo el mundo sabe dónde y cómo operan. El problema, según Orozco, tiene que ver con los clientes, que son hombres con mucho poder político y empresarial, que no van a mover un dedo para ayudar, y en otros contextos, los mismos policías que tendrían que estar investigando los casos. Sin embargo, no existen registros que permitan determinar la magnitud del problema. Desde Volcánicas enviamos solicitudes de información a 15 entidades, y de las 9 que nos contestaron, 4 declararon notoria incompetencia, y otras 3, incluso del Instituto Nacional de las Mujeres, nos remitió a la Fiscalía General, que tampoco ha dado respuesta. El silencio es deficiente. Las organizaciones que trabajan el tema también denuncian que la trata de personas no ha sido una prioridad para el último sexenio. Y esto es síntoma de una pérdida de control territorial por parte del Estado y de pactos soterrados con las bandas criminales. El machismo y la misoginia de los medios han sido instrumentales para que los gobiernos sigan evadiendo su responsabilidad con la erradicación de la trata de personas. Y para nuestro tema de hoy, pues la cosa es demasiado evidente. Lo que hay es una cita a ciegas con la muerte, en muchos casos. Una cita a ciegas con la tortura, una cita a ciegas con un problema mayúsculo. Les recomiendo en la plataforma los cuentos de la Yakuza, leídos por las compañeras de la emisora, Mariana y Alejandra, para que ustedes revisen un poco cómo funcionan esas redes, porque las estrategias son muchas, y es posible que una cita a ciegas, aparentemente sencilla, que puede pasar también en Tinder, ¿no? Quienes usan Tinder, pueden tener citas a ciegas si han tenido buenas experiencias, han podido tener citas con personas que han aparecido muy queridas y muy chéveres, no tóxicas, pero de pronto hay alguien escondido allí que de pronto con el que de pronto se empieza un proceso distinto, ¿no? Las citas a ciegas, como las que tienen las niñas y jóvenes, no solamente son niñas, sino también son jóvenes en Medellín, mujeres jóvenes, chicas que son contratadas para empleos de servicios generales, aseo, celaduría incluso, chicas que llegan a edificios y luego les dicen que realmente no necesitamos ese servicio, sino otro. Y bueno, ya están viendo ustedes en las noticias, el relato a mí no me gusta porque me parece que el relato es escandaloso y el relato puede llevarnos a estigmatizar zonas del país. Hoy se habla del Poblado como uno de los lugares en donde más prostitución infantil, explotación juvenil existe en Colombia, junto con algunos lugares en Cartagena, junto con algunos lugares en Bogotá, en Pereira, pero el que sobresale es el Poblado. No me gusta esa narración. Yo creo que, si bien es cierto, allí hay un foco, allí hay un problema serio, valdría la pena no tener esta mirada estigmatizante, porque nos puede pasar en el barrio de nosotros, ¿no? No quisiéramos que nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra vereda, se convierta de la noche a la mañana en un objetivo mediático, porque allí están pasando cosas como las que están pasando en El Poblado, en donde hay demasiadas citas a ciegas y las mujeres no pueden defenderse de esto, porque el caldo de cultivo es la pobreza, el caldo de cultivo es la tragedia de la miseria, la tragedia de la familia disfuncional, de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, de la falta de oportunidades, de un país como Colombia, que es un país extraordinariamente gigante, en donde, si bien es cierto, el gobierno pudiera hacer algo, no puede resolver del todo la situación de cada persona. Estas chicas y estas niñas son seducidas a través de citas a ciegas y terminan, como dice Catalina Ruiz, en procesos muy, muy crueles en México. Y vuelvo y le repito, si ustedes escuchan las historias de la Yakuza en Encuentro Radio, están allí en un programa que se llama Encuentros de Encuentro Radio, podrán revisar. Y yo creo que valdría la pena pensar, ¿no es cierto?, si esta conversación hay que hacerla en la casa, si hay que hacerla en el trabajo. Porque yo creo que en este momento la cuestión de la soledad está atrapando a muchas personas. Estamos con una subjetividad muy, muy alta y cada quien está buscando lo suyo, pero es posible que en esa búsqueda se pueda equivocar. María Conchita Alonso y Ricardo Montaner, La Cima del Cielo.
Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final. A medio terminar, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callejón, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad. De llevarte a la cima del cielo. cuento no puede acabar. ¿Dónde merece su sublime deseo? Y la gloria se puede alcanzar. Y la gloria se puede alcanzar.
Ricardo Montaner, Venezuela. ¿Qué tal estas líneas? Dios al fin te señaló, pero te metió el dedo en el ojo. Enciendes el televisor y los noticieros muestran la foto de tu mamá. Parece que tu quinto marido está vinculado, o su quinto marido más bien está vinculado en un asunto como el de Foncolpuertos o el de los carrotanques en La Guajira. Tu hermana gemela olvidó tu cumpleaños. Llegas a la oficina y tu jefe te dice que no te molestes en quitarte la chaqueta. Tienes una cita a ciegas y es tu exmarido. Te pusiste los dos lentes de contacto en el mismo ojo. Tu esposo te dice, buenos días, Marcela, pero tu nombre es Diana. El ave que canta en tu ventana todas las mañanas es un chulo. Tienes que pedir prestado de tu Visa para pagar tu Mastercard. Tu esposa cambió el ¿cómo estás? Por el ¿encontraste trabajo? Tu hija de 17 años te sigue diciendo que fue un accidente y ya va por el quinto mes de embarazo. Citas a ciegas. La vida es un azar. 9:21 minutos de la mañana. Esto que dice María Conchita Alonso, tómame o déjame.
Contigo a mi rival, si es mejor que yo, podré.
estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Populares. Les habla Yesid Fernández y les agradezco por estar en la sintonía de Encuentro Radio 9 y 24 de la mañana. Los vemos mañana a las 8 de la mañana con un nuevo tema. Ojalá nos pueda acompañar Tony y seguro van a estar las poesías de Hernando Suárez. Son ustedes muy amables. Recuerden, Ricardo Montaner y María Conchita Alonso. Y recuerden también que las citas a ciegas pueden resultar una cosa extraordinariamente linda, pero también pueden resultar toda una especie de desgracia, como nos lo narra claramente nuestra amiga Catalina. Hay mucho material sobre el asunto. No deja de ser interesante, ¿no? No deja de ser bonito la idea de encontrarse con alguien para formalizar o empezar o tramitar una relación. Sin embargo, valdría la pena pensar que estamos en una época compleja, difícil, una época en la que en general, los intereses particulares priman sobre los intereses grupales o comunitarios. Muchísimas gracias. 2024, la revista.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.